Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán, les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 26 del mes persa, Azar de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 16 de diciembre de 2020. Año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz en español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
El llanto de esta bebé es por la necesidad de un sorbo de agua. El calor la aturde sin certeza del por qué se encuentra a la orilla de una carretera detenida por policías hondureños. Este caso se repite en cientos de personas que emprendieron la cuarta caravana de migrantes del año 2020.
Porque allá sí creo yo que voy a sacar adelante a mis hijos. Y en este país no, porque no tengo oportunidades. Así, tengo este niño y tengo esta bebé y quiero cruzar. Y me ponen mil peros.
Más de 500 personas salieron el pasado 10 de diciembre desde la ciudad de San Pedro Sula rumbo a los Estados Unidos. Muchos de ellos perdieron todo debido a los huracanes Eta e Iota y no recibieron la ayuda prometida por el gobierno.
Aquí voy a estar hasta que me dejen pasar, porque regresarme no quiero. Allá no tengo nada allá. En cambio aquí, arriesgándome todo, pero puedo tener un futuro. ¿Sí?
Las condiciones económicas y sociales en Honduras se han agravado tras los fenómenos naturales y la corrupción creciente durante la pandemia. Oportunidades laborales existen ya pocas.
A partir del año 2018 se advirtió al estado de Honduras que habían movimientos masivos de población que se consideraban desplazamientos internos que luego se convertían en expulsiones de población.
Muchas familias fueron devueltas a San Pedro Sula y sus alrededores con el argumento que no aportaban la prueba de la COVID-19 con resultado negativo. Por eso se les impidió continuar su camino rumbo a la frontera con Guatemala.
Mientras tanto, otros ciudadanos lograron evadir los retenes al rodear el camino por las montañas. Dos de estos jóvenes perecieron al sufrir un accidente en un camión que los había recogido en territorio guatemalteco.
Durante el 2020, la vida democrática del país se vio precarizada a raíz de los desaciertos reiterados del gobierno en la toma de decisiones
a la población migrante que huye de este país de la pobreza y de la violencia y del desempleo, ¿no?
Los acuerdos de tercer país seguro que mantiene la administración de Trump con las naciones del Triángulo Norte endurecen las políticas migratorias contra sus ciudadanos. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Con
Continúan las violaciones de las fuerzas de ocupación estadounidenses en el noreste de Siria. En los últimos días, más de 200 camiones cisterna cargados de crudo sirio cruzaron la frontera rumbo a las bases estadounidenses localizadas en Irak a través del cruce de Al-Walid.
El robo estadounidense del crudo sirio no es un incidente aislado, pero ya se convirtió recientemente en un crimen que se comete con frecuencia y de forma sistemática. Aparte del terrorismo militar y político, Estados Unidos está aplicando un terrorismo económico destinado a privar a los sirios de sus recursos, lo que refleja la verdadera mentalidad del imperio basada en el saqueo de las riquezas de los pueblos. Estamos ante una violación flagrante de la soberanía de Siria y del derecho internacional.
La nueva escalada estadounidense estuvo acompañada del envío de nuevos refuerzos militares hacia sus bases en el campo de la provincia de Hasaka. Varios convoyes cargados de armas, equipos militares y logísticos llegaron a la base norteamericana Sita, cerca de la ciudad de Milán.
Con el envío de los nuevos refuerzos bélicos y logísticos desde Irak hacia Siria, Estados Unidos busca lograr dos objetivos. Primero, consolidar su presencia en la zona petrolera del noreste de Siria y segundo, garantizar la protección de las milicias kurdas que trabajan bajo su amparo y siguen sus instrucciones. Estados Unidos busca prolongar la guerra en Siria y mantener la escalada para aumentar las presiones contra el gobierno sirio a fin de conseguir concesiones.
Las nuevas movilizaciones estadounidenses en el noreste de Siria se producen después del inicio de la retirada de sus tropas de algunas bases en Irak, tras el incremento de las operaciones de la resistencia popular contra la presencia norteamericana en el país vecino. Las medidas provocativas de Washington en esta etapa reflejan, según expertos, la intención de la administración de Trump de incrementar la tensión en toda la región de Asia Occidental a raíz del fracaso de sus planes. Bashar Barazis, Pantv, Damasco.
El Parlamento de Irán reacciona a las declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien recitó un poema sobre la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental. Teherán denuncia que este poema se refiere a la separación forzosa de las áreas al norte de dicha región.
Sea como poesía o sean declaraciones directas, si contienen el significado de injerencia, no son aceptables. Pedimos al país amigo y vecino Turquía que tenga más cuidado con sus declaraciones, en especial las declaraciones oficiales que se efectúan por sus autoridades.
El mandatario turco recitó el poema sobre Aras mientras intervenía en un desfile militar en Bakú, capital azerbaiyana, con motivo del fin del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia sobre la disputada región de Nagorno-Karabaj.
Nuestra prioridad en el momento es la lucha contra las políticas unilaterales de Estados Unidos y las políticas maléficas del régimen sionista en nuestra región. Nosotros y Turquía tenemos la misma opinión sobre las macroestrategias de la nación musulmana. En mi opinión, no debemos enfocarnos sobre un error mientras ellos mismos han aceptado que fue un error.
En reacción a las afirmaciones de Erdogan que la Cancillería de Irán ha catalogado de injerencistas e inaceptables, el embajador turco fue convocado e informado de que se ha terminado la era de los reclamos territoriales y los imperios guerreros y expansionistas.
El Parlamento de Irán dice que no permitirá a ningún otro país interferir en su integridad territorial y además enfatiza que con todo poderío defiende su seguridad nacional. Ali Gudarzi, Span TV, Teherán.
En los últimos meses, las largas filas de automóviles o de personas a pie en la entrada de los bancos de alimentos se han hecho habituales en grandes ciudades de todo Estados Unidos. Las restricciones y cierres de negocio han dejado a miles de trabajadores sin empleo y muchas familias sufren de hambre. La organización Líderes Campesinas conoce de primera mano las dificultades que enfrentan los jornaleros que trabajan en campos de cultivo, un área golpeada por la pandemia.
Estamos tratando de llevar comida a la gente, de agarrar donaciones, de estar proveyendo artículos necesarios para la gente. Hay muchísima gente que está sufriendo, no ha pagado su renta por varios meses, que no ha tenido. En veces hemos encontrado familias que no tienen ni para comer en los últimos 2-3 días.
Los jornaleros del campo, por ejemplo, no han parado de trabajar. Es un sector importante por la recolección y distribución de vegetales o frutas. Los propietarios de estas enormes compañías no pueden detenerse, a pesar de saber que entre los miles de trabajadores hay contagios del COVID-19 y en este tipo de circunstancias la pandemia lo complica todo.
Según informes del Banco de Comida Región de Los Ángeles, al comienzo de la pandemia había un 70% en la distribución de alimentos y en estos últimos meses se ha visto un crecimiento del 145%.
En estos 9 meses de pandemia hemos venido ayudando a la comunidad trayéndoles alimentos. Especialmente el Banco de Comida nos ha ayudado a darle a cientos de personas y nos hemos enfocado en los homeless, nos hemos enfocado en las personas adultas y también distribuyendo a lo largo de la ciudad.
Cabe señalar que el número de contagios diarios de coronavirus y hospitalizaciones en Los Ángeles se han triplicado desde principios de noviembre. Por ello, hay restricciones obligatorias por parte de las autoridades de California. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
La Ciudad de México llegó a casi 19.000 muertos, 250.000 contagios y aumentó el número de hospitalizaciones. Ante esto, el gobierno capitalino dio a conocer 5 recomendaciones para evitar aumento de casos que pongan en riesgo la disponibilidad de camas, que esta semana llegó al 74%.
Quédate en casa, si no salgas usa cubrebocas y mantén, si sales usa cubrebocas y sana distancia, no fiestas ni posadas ni reuniones con amigos y familias. Muy importante que las compras se realicen en la medida de lo posible con una persona.
La capital mexicana mantiene la alerta por COVID-19, pero en los municipios conurbados del Estado de México, todas las actividades no esenciales se interrumpen a partir del lunes a las 5 de la tarde. El gobierno federal anunció que en diciembre llegará alguna vacuna a México para empezar con la aplicación al personal del sector salud y luego a la población más vulnerable a partir de febrero del 2021. Se debe evitar la propagación lo antes posible.
Dijo el presidente, estamos adelantándonos para ser de los primeros en contar con la vacuna, que se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos, es para toda la población de manera gratuita. Así lo dijo el presidente López Obrador.
El gobierno mexicano insiste que con la presencia de una vacuna en el país no se debe cantar victoria, ni mucho menos esperar que en unos cuantos meses se controle la pandemia.
Que la epidemia es perfectamente real, que la epidemia es una enfermedad infecciosa que puede causar la muerte por un daño pulmonar que destruye muy importantemente los pulmones, que causa asfixia y es una muerte muy desafortunadamente tormentosa.
Para la Ciudad de México habrá nuevas medidas que intentarán disminuir aún más la movilidad en este mes de diciembre, donde la gente gasta y sale más para las fiestas de fin de año. Los habitantes de la ciudad más grande de México no tendrán confinamiento obligatorio por las autoridades, pero sí hay un llamado urgente a quedarse en casa. Por lo que se ha visto en las calles, mucha gente no atiende las recomendaciones para mantener la sana distancia y usar el cubrebocas. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México. La Ciudad de México llegó a casi 19.000 muertos, 250.000 contagios y aumentó el número de hospitalizaciones. Ante esto, el gobierno capitalino dio a conocer 5 recomendaciones para evitar aumento de casos que pongan en riesgo la disponibilidad de camas, que esta semana llegó al 74%.
Quédate en casa, si no salgas usa cubrebocas y mantén, si sales usa cubrebocas y sana distancia, no fiestas ni posadas ni reuniones con amigos y familias. Muy importante que las compras se realicen en la medida de lo posible con una persona.
La capital mexicana mantiene la alerta por COVID-19, pero en los municipios conurbados del Estado de México, todas las actividades no esenciales se interrumpen a partir del lunes a las 5 de la tarde. El gobierno federal anunció que en diciembre llegará alguna vacuna a México para empezar con la aplicación al personal del sector salud y luego a la población más vulnerable a partir de febrero del 2021. Se debe evitar la propagación lo antes posible.
Dijo presidente, estamos adelantándonos para ser de los primeros en contar con la vacuna, que se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos, es para toda la población de manera gratuita. Así lo dijo el presidente López Obrador.
El gobierno mexicano insiste que con la presencia de una vacuna en el país no se debe cantar victoria, ni mucho menos esperar que en unos cuantos meses se controle la pandemia.
Que la epidemia es perfectamente real, que la epidemia es una enfermedad infecciosa que puede causar la muerte por un daño pulmonar que destruye muy importantemente los pulmones, que causa asfixia y es una muerte muy desafortunadamente tormentosa.
Para la Ciudad de México habrá nuevas medidas que intentarán disminuir aún más la movilidad en este mes de diciembre, donde la gente gasta y sale más para las fiestas de fin de año.
Los habitantes de la ciudad más grande de México no tendrán confinamiento obligatorio por las autoridades, pero sí hay un llamado urgente a quedarse en casa. Por lo que se ha visto en las calles, mucha gente no atiende las recomendaciones para mantener la sana distancia y usar el cubrebocas. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Algunos analistas explican que las dinámicas del modelo económico imperante en el país no han logrado que los millones provenientes de la inversión extranjera en los últimos años permeen de manera equitativa entre los panameños.
Hoy datos que varían entre el 61% y el 25% provenientes de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe o la propia Contraloría General de Panamá indican la caída de la inversión extranjera directa en el país en comparación con la primera mitad del pasado 2019, un dato considerable tomando en cuenta la actual tasa de desempleo situada en el 25%.
El hueco lo tiene que llenar el Estado en este momento porque no hay otro ente que pueda asumir el riesgo y la incertidumbre. Ese es uno de los problemas del modelo en el que vivimos. Pues, que cuando hay problemas, el sector privado se retrae y le asigna el rol de rescatar toda la economía al sector del Estado, pues, al sector público.
Mientras las autoridades se enfocan en promover el establecimiento de empresas multinacionales en el país, sectores como la industria o el agro continúan rezagados, extendiendo el modelo transitista que ya ha demostrado originar desigualdad.
Es en realidad un medio por el cual se puede impulsar procesos de desarrollo.
Este proceso de desarrollo, que va dependiendo de los intereses particulares de cada administración de gobierno, parece repetirse tras el llamado a un diálogo bicentenario convocado por el presidente Cortizo. Al menos así lo perciben algunos sectores.
Aquí han venido planteando los diferentes gobiernos que la desigualdad en este país es alarmante. Y año tras año vemos que sigue profundizándose esa desigualdad. Si cerrar brecha significa llevar a aislar más a los pobres de la riqueza y acercar más a los ricos de más riqueza, entonces estaríamos hablando de que aquí, si este presidente realmente está hablando sinceramente a un pueblo, que camine con el movimiento popular, que recoja la propuesta del movimiento popular, y esa medida, cerrar brecha, significa que el presidente coincide con la propuesta de un diálogo alternativo que cambie el modelo de desarrollo.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
En medio de la lucha emprendida por la administración de Andrés Manuel López Obrador en contra de la corrupción en el gobierno mexicano, un nuevo escándalo que involucra a funcionarios del país sale a la luz.
Es acerca de una denuncia de una empresa que le trabaja a Pemex, que tiene contratos con Pemex, que acusa en Estados Unidos de haber entregado sobornos a funcionarios de Pemex, no solo en la anterior administración, sino ya durante el gobierno nuestro. También se investiga y, de ser cierto, se castiga a los responsables. Nosotros no somos tapadera de nadie.
De acuerdo a un comunicado publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Vitol Inc., la filial estadounidense del grupo de empresas Vitol, una de las firmas de comercio de energía más grandes del mundo, acordó pagar $164 millones para resolver las acusaciones de haber realizado sobornos por lo menos $2 millones a funcionarios en Brasil, Ecuador y México.
Algo que debe ocurrir para mitigar este tipo de eventualidades es fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción. tienen que ser investigados hasta donde nosotros estamos enterados, están siendo investigados por las autoridades competentes. Y si las autoridades logran demostrar ante los tribunales que efectivamente hubo un caso de corrupción o de alguna falta administrativa grave, pues se recibirán la sanción que corresponda.
Pese al combate a la corrupción de la administración de López Obrador, el flagelo sigue siendo de consideración. Según documenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre el 2017 y el 2019 ha aumentado en 68% el monto pagado por las víctimas ante dicha práctica ilegal.
2 años pareciera mucho, pero no necesariamente es mucho tiempo para combatir un problema de la dimensión como el que hay que combatir.
Por su parte, Pemex suspendió sus vínculos con Vitol en respuesta a las acusaciones estadounidenses. Su brazo comercial impuso una prohibición temporal para hacer negocios con la empresa. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Desde que el pasado mes de marzo República Dominicana se declaró en estado de emergencia producto de la pandemia de coronavirus, el gobierno ha estado implementando una serie de subsidios para evitar que las empresas incurran en despidos masivos de sus empleados. No obstante, las autoridades han advertido que debido a su elevado costo les resultará imposible mantener estas ayudas a partir del próximo año.
Definitivamente es insostenible mantener el año próximo los programas. Lo vemos, ha sido muy complejo y traumático lograr un presupuesto que nos permita atender a las necesidades que tiene el gobierno, sobre todo dándole prioridad al tema de la salud.
Ya se ha dicho, si hay que acudir a préstamos, si hay que tener déficit, si hay que tener deuda internacional, una de las cosas que lo justifica es mantener esos programas.
Fase 1 y 2, para ti y quédate en casa, son algunos de los programas subsidiados por el Estado que buscan disminuir la crisis económica generada por la COVID-19. Representantes del sector laboral advierten que eliminar estas iniciativas supone un riesgo de estallido social.
Con todos los empleos que se han perdido en lo que ha transcurrido el año 2020 y lo que posiblemente, lamentablemente, se fueran a perder, empresas que no, quizás no van a resistir, entonces puede que eso se cree un detonante muy peligroso.
Los sindicalistas advierten además que descontinuar estos subsidios daría impulso a la demanda de algunos grupos que vienen exigiendo la entrega anticipada del 30% de los recursos que los trabajadores tienen acumulados en las aseguradoras de fondos de pensiones.
Cuando la gente se sienta acorralado y sabe que tiene en su cuenta de capitalización individual, la CCI, como se le llama, en la AFP, A, B, C o D, la gente va a presionar y va a apuntar a buscar de donde sea.
Si estos programas son suprimidos, entonces esa consigna va a tomar fuerza y va a tener una verdadera justificación.
En los referidos programas sociales, el gobierno invierte casi 12,000 millones de pesos mensuales, que al cambio actual corresponden a más de $200 millones de dólares estadounidenses. 2,038,015 dominicanos están incluidos en estas iniciativas.
A través de Fase 1 y Patil, los trabajadores reciben unos $86, mientras Quédate en Casa y Fase 2 entregan $120 y $146 respectivamente. Estefan Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Nueve meses después de autorizada la compra de hospitales móviles para atender a pacientes de la COVID-19, siguen sin funcionar. Mientras otros países construyeron instalaciones, Hernández decidió comprar contenedores como hospitales.
Los hospitales móviles no van a funcionar, no los van a habilitar, ¿verdad? La vacuna no sabemos cuándo va a venir. O sea, realmente usted ve todo lo que es un desorden bien organizado para que la población siga sufriendo.
Más de $47 millones de dólares pagó el Estado hondureño a una empresa con sede en los Estados Unidos, la que tiene señalamientos de irregularidades en procesos anteriores de venta de equipo médico, con una sobrevaloración de más de $4 millones de dólares por unidad. El 3 de agosto fueron instalados los hospitales en Tegucigalpa. Desde esa fecha están sin ser utilizados. La población señala al gobierno como el culpable de la crisis de salud que vive el país.
Pues la verdad, como ciudadana, es algo injusto para la población, ¿verdad?, que se encuentra con enfermedades, ¿verdad?, y a veces pues ha perecido por la falta de atención médica.
Bueno, esa millonada que se gastó, parece que fue en vano, porque tantas personas aquí en el tórax, que no hay cupo. Y decían que ahora en diciembre venían otros dos y no han llegado. Parece que no iban a llegar.
Las autoridades hondureñas no dan excusas razonables del por qué no se han habilitado los hospitales móviles en Tegucigalpa y en otras ciudades al interior del país.
No solo la compra de los hospitales móviles fue utilizada para robar dinero del erario público. También en la compra de mascarillas e insumos médicos, los funcionarios de Hernández defalcaron al Estado.
Cuando el Estado no adopta las medidas para proteger el derecho a la salud, compromete la vigencia del derecho a la vida y a la integridad física, entre otros derechos humanos.
Este escándalo de corrupción es el segundo más grande de la administración de Juan Hernández, ya acostumbrado a ser señalado como corrupto por la población. Asaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el espacio titulado La postura de Biden ante el acuerdo nuclear y la continuación de las extravagantes demandas de Estados Unidos. Luego, el programa A la calle en Estados Unidos con el título Las bellas y las bestias, una clave de la vida. Y cerramos este primer segmento con el programa de análisis Detrás de la razón. Sigan con nosotros.
La postura de Biden ante el acuerdo nuclear y la continuación de las extravagantes demandas de Estados Unidos.
Feliz jornada para todos. Mi compañera Nancy Liu y yo, Fahime Shuja, desde los estudios de La Voz en Español de Pars Today, los estaremos acompañando con este programa político. Bienvenidos.
Sí, amigos, pongan atención a este interesante programa. Tras la retirada del acuerdo nuclear de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta en mayo de 2018, Estados Unidos ha impuesto las sanciones más duras y extensas a Irán como parte de una campaña de máxima presión y continúa anunciando nuevas sanciones. El gobierno de Donald Trump afirma que de esta manera obligará a Teherán a rendirse ante las 12 demandas de Estados Unidos que presentó el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo en mayo de 2018. Esta lista de demanda era la condición previa para las negociaciones de Washington con Teherán, lo que por supuesto fue ridiculizado por muchos analistas y medios de comunicación. En este contexto, Estados Unidos pidió el cese total del programa nuclear de Irán, la limitación con miras al fin del programa de misiles, así como el fin de las acciones regionales de Irán. De hecho, Pompeo exigió que Irán se rindiera por completo a Estados Unidos. Mientras tanto, la resistencia de los iraníes ante los embargos norteamericanos ha provocado la desesperación del gobierno de Trump. Según Paul Pinar, un experto político estadounidense, la guerra económica de Trump en el marco de la llamada máxima presión sobre Irán no solo no ha conllevado ningún resultado, sino que ha fracasado en todos los aspectos. Muchos analistas occidentales creen que el objetivo del gobierno de Trump, al endurecer las sanciones contra Irán y tratar de aumentar las tensiones con el país persa, es crear una serie de obstáculos y desafíos ante el posible regreso del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, al acuerdo nuclear de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta. En este sentido, el régimen sionista, con la luz verde de Trump, asesinó recientemente y de manera cobarde al destacado científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh. Al respecto, el experto político libanés Charles Abinader dice que este asesinato tenía como objetivo bloquear el regreso de Estados Unidos con Biden en la Casa Blanca al acuerdo nuclear con Irán.
El candidato de los demócratas en las elecciones presidenciales de Estados Unidos que salió elegido presidente de este país, Joe Biden, ha abordado el tema del pacto nuclear de Irán durante su campaña electoral. En una nota a la cadena norteamericana CNN, en septiembre de 2020, Biden criticó la política de la administración Trump hacia Irán y describió sus políticas hacia el país persa si ganaba las próximas elecciones. Biden afirmó entonces que Donald Trump había cometido un error al sacar a Estados Unidos del pacto nuclear de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta, pues que esa medida jugó en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos y provocó el aislamiento de Estados Unidos en el concierto internacional, tal como se vio en los dos últimos intentos de Washington contra Teherán, primero para extender el embargo de armas y segundo, reinstaurar las sanciones internacionales antiiraníes. En ambos casos, los más cercanos aliados de Estados Unidos en Europa se negaron a seguir el paso de Trump de tomar una posición contra Irán. Biden reconoció el fracaso del enfoque de Trump hacia Irán y dijo que incluso los políticos estadounidenses de alto nivel se habían dado cuenta de que, a pesar de las repetidas afirmaciones de los funcionarios del gobierno de Trump, especialmente Mike Pompeo, de que la máxima presión estaba empeorando las cosas para la República Islámica de Irán, en la práctica, Irán ha resistido estas presiones en el marco de su estrategia de máxima resistencia y también ha frustrado los esfuerzos de Washington de mantener las sanciones internacionales contra Irán. Estados Unidos se ha quedado solo en su enfoque hacia Irán, dijo Alex Vatanga, director del programa de Irán en el Instituto de Oeste de Asia en Washington. En otra parte de sus declaraciones, Biden abordó la política de su gobierno sobre Irán si ganaba las elecciones de noviembre de 2020. Destacó que si llegaba a la Casa Blanca, cambiaría la política de Washington hacia Irán y, en el primer paso, se comprometería a intentar evitar que Irán adquiera un arma nuclear. Abriría la confianza para un acercamiento diplomático a Irán, y si Irán vuelve al estricto cumplimiento de sus compromisos ante el pacto nuclear, Washington volverá al acuerdo como punto de partida para nuevas negociaciones y, manteniendo algunas condiciones sobre las políticas regionales de Irán, Biden dijo que el tercer paso sería contrarrestar esas actividades y garantizar la seguridad del régimen sionista. Si Irán regresa a la implementación estricta del acuerdo nuclear, Estados Unidos se unirá a este pacto como punto de partida para futuras negociaciones para limitar las actividades nucleares de Irán.
Biden ha presentado a su equipo de política exterior después de ganar más de 270 votos electorales, mientras toma una postura más clara sobre el acuerdo nuclear de Irán. Biden le dijo recientemente al New York Times que sobre la base de las conclusiones a las que hemos llegado con nuestros aliados y socios, tenemos la intención de entablar negociaciones y cumplir los acuerdos para que podamos fortalecer y ampliar las restricciones nucleares de Irán, así como su programa de misiles. Y Estados Unidos siempre tiene la opción de devolver automáticamente las sanciones si es necesario, e Irán lo sabe, indicó el presidente electo estadounidense. Al mismo tiempo, Biden criticó las políticas del actual presidente Donald Trump hacia Irán, calificando de muy difícil el proceso de negociación con Teherán. Biden también afirmó que Washington levantaría las sanciones a Teherán impuestas por la administración Trump si Irán volvía a sus compromisos y demandas. En el año 2018, Trump abandonó de forma unilateral el acuerdo nuclear y esto provocó que Irán también redujera sus compromisos ante este acuerdo. Los comentarios de Biden se produjeron pocos días después de que Irán anunciara que estaba acelerando su programa nuclear en virtud de una resolución aprobada por la Asamblea Consultiva Islámica titulada Ley de Acción Estratégica para Levantar las Sanciones. Según Thomas Friedman, un analista político estadounidense, Joe Biden y su equipo de seguridad nacional consideran que poco después de la implementación total del acuerdo nuclear por ambas partes, se celebren unas negociaciones para extender las restricciones nucleares que pueden evitar la construcción de una bomba atómica. La postura de Biden ha provocado una doble reacción entre los políticos estadounidenses. Algunos, especialmente los demócratas, quieren seguir la política del gobierno de Obama sobre el acuerdo nuclear y regresar al mismo. George Meeks, el nuevo presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, ha pedido a Washington que vuelva al acuerdo nuclear. Intentaremos recuperar el acuerdo nuclear en la nueva administración estadounidense, dijo Meeks en un comunicado. En cuanto a los políticos republicanos, especialmente los exmiembros de la administración Trump, cuyas opiniones antiiraníes son bien conocidas, hay preocupaciones por la posición de Biden. El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, escribió en un artículo en el Wall Street Journal lo siguiente: Joe Biden ha declarado que quiere unirse al acuerdo nuclear de Irán, pero también debe considerar los intereses de los aliados de Washington en Asia Occidental. Sepa que la situación en esta área ha cambiado.
Es importante señalar que durante los últimos 40 años, todos los presidentes de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, han adoptado una postura hostil y basada en la presión hacia Irán, en particular en base a sanciones y algunos como la administración Reagan, a finales de la guerra impuesta, entraron en un enfrentamiento armado contra ese país islámico. El gobierno de Obama, a pesar de participar en el acuerdo nuclear en el marco del Grupo 5+1, en muchos casos ha recurrido o continuado con las sanciones contra Teherán y se ha negado a cumplir con los compromisos de dicho acuerdo nuclear. Biden, quien fungió de vicepresidente de Obama, ahora ha reclamado un regreso al pacto nuclear, pero ha dejado en claro que bajo su administración expandirá el contenido y las limitaciones temporales del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las actividades nucleares de Irán, e igual que Obama tiene la intención de abordar otros temas como la capacidad de misiles, la política regional y los derechos humanos en forma de otras resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Según Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, para la administración Biden, el regreso de Estados Unidos a la próxima administración y el levantamiento de las sanciones allanarán el camino para nuevas conversaciones con Irán sobre temas más amplios. Irán, por otro lado, ha declarado repetidamente que está comprometido solo con el acuerdo nuclear y de ninguna manera sucumbirá a las demandas de Washington sobre su programa de misiles, derechos regionales, derechos humanos o otros asuntos. Además, la aprobación de una ley por el Parlamento de Irán sobre el desarrollo del programa nuclear y el levantamiento de las sanciones es una seria advertencia por los occidentales, especialmente la Troika Europea y la Unión Europea, para que cumplan sus compromisos ante el pacto nuclear. El ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Mohammad Javad Zarif, en una reunión virtual denominada Diálogos Mediterráneos, dijo que si Europa y Estados Unidos regresan al pacto nuclear, no será ejecutada la aprobación del Parlamento. Las acciones anteriores se revertirán si dicho acuerdo se ejecuta de forma completa. Pero si Europa no cumple con sus obligaciones, Irán tendrá que implementar esa ley después de que haya pasado el proceso de ratificación. Amigos, les agradecemos por su sintonía.
Sí, y sigan en sintonía de Pars Today.
En los dos programas anteriores de A la Calle, visitamos albergues ubicados en la frontera de Guatemala y México, en los cuales encontramos a varios centroamericanos preparándose para iniciar el cruce a los Estados Unidos, y escuchamos sus dramáticos relatos de perseverancia, lucha y determinación.
Y sufriendo no dormir, pues en el tren se sufre mucho.
Hoy por fin conoceremos la famosa y peligrosa Bestia. El tren que los inmigrantes utilizan para llegar a la frontera con los Estados Unidos. En esta oportunidad, nos interiorizaremos también de la igualmente famosa cruzada bien opuesta a la Bestia. Son los representantes legítimos de la buena voluntad, un grupo de mujeres y voluntarios que hace años se dedican a proporcionar alimentos y refugio a todos aquellos necesitados que tocan sus puertas. Salimos de Arriaga rumo al estado de Veracruz, zona controlada por los narcotraficantes del grupo Zeta. Y de ahí seguimos en automóvil para la ciudad de Córdoba, que coincidentemente es la sede de grandes empresas que pertenecen a grupos de inmigrantes que llegaron aquí a fines del siglo XIX y principios del XX.
En su camino rumbo al norte, algunos inmigrantes logran su objetivo. Otros se quedan en el camino. En la ruta oriental de Tren La Bestia, determinados puntos del estado de Veracruz son un paso obligado para hacer una pausa. Actualmente, es común observar en las calles de varias ciudades a ciudadanos centroamericanos varados en la región.
Los que consiguen superar esta etapa inicial tienen como primer objetivo llegar al poblado de La Patrona, donde se encuentra el más conocido y activo centro de apoyo al emigrante de todo México.
Los que se aventuran cruzando México desde Latinoamérica encuentran alivio en una comunidad de La Patrona en el estado de Veracruz. Desde hace más de 20 años, un grupo de 14 mujeres prepara diariamente raciones de comida y agua para entregar a los migrantes que viajan en los ferrocarriles. A estas mujeres se les conoce como las patronas, no solo por el sitio donde ayudan a los indocumentados, sino como una forma de reconocimiento.
Nuestro punto de partida en esta región, conocida por su exuberante paisaje, donde destaca el pico de Orizaba, un volcán dormido que está enclavado en la cordillera de la Sierra Madre Oriental, donde está también la montaña más alta de México y la tercera en América del Norte.
Sí. Según el Instituto Nacional de Migración Mexicano, cada año son repatriados aproximadamente 250 mil centroamericanos y suman 1.300 entre los muertos y mutilados en el intento por alcanzar la frontera norte.
Los habitantes de La Patrona son testigos del paso diario de cientos de indocumentados que viajan encaramados en los furgones. Algunos se conmueven y ayudan a mitigar el hambre de los inmigrantes ofreciendo parte de lo poco que poseen. A nuestra llegada fuimos recibidos por Norma, Julia y María Antonia, que se dedican a esta noble causa desde hace más de 20 años.
Bueno, yo creo que la idea no fue nuestra. Yo siempre he dicho que la idea nació como proyecto de Dios, porque nosotros no teníamos idea de lo que pasaba en Centroamérica. O sea, desconocíamos el tema de la migración. Pues era algo que nosotros desconocíamos porque no teníamos aquí en la comunidad. Todavía estábamos, pues, dentro de lo que cabe bien. Teníamos el trabajo del campo, el corte de café. Y pues había trabajo como mantenernos ocupados. Y no imaginábamos que otros países estuvieran pasando, pues, esta necesidad, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, cuando esto se dio, fue por dos de las hermanas que salieron a comprar el pan y la leche y el maquinista le bajó la velocidad. No sabemos por qué le bajó la velocidad, realmente desconocemos por qué le bajó. Y cuando le bajaron la velocidad, entonces los jóvenes empezaron como a asomar, ¿no? ¿Por qué le bajó el tren? Y entonces al verlas a ellas ahí en el paso de la carretera, vieron ellas que que se empezaron a asomar los muchachos y dijeron, ay, van los mexicanos, ¿no? Decíamos. Pero cuando ellos empezaron a pedir, madre, tenemos hambre, regálanos tu pan.
Madre, tenemos hambre y nos regalan.
Y que le dice ella, pues dale el pan, tienen hambre. Y ya.
Wow.
Regalaron las dos bolsas de pan y qué después fuerte. Como tenían las cajas de leche, le decían, pues dale las cajas de leche, ¿no? Entonces empezaron a dar también las cajas de leche. Pero lo que a ellos les llamó la atención fue el acento de la voz de los muchachos.
Que se veía que no eran mexicanos.
Que no eran mexicanos porque eran la voz del hondureño es un poco más como, tiene mucho acento, ¿no?
¿Cómo? ¿Tú sabes gritar?
Pues es que luego dice, madre, tenemos hambre, háganos comida, madre, que mire que venimos así, cantando. Ajá. Entonces como que...
Ya los mexicanos no, hablan cantando.
Ya más cantadito. Claro. Entonces como que empezamos a decir, no, esa gente no es mexicana, esa gente ajá, quién sabe de dónde viene y pues tienen hambre y hay que darles de comer.
Sí.
Y entonces, pues ahora sí optamos por iniciar la comida.
Norma, ¿ustedes reciben ayuda de las Naciones Unidas?
No. Nosotros
¿reciben ayuda de quién?
Nosotros recibimos ayuda de la sociedad civil, de la gente que viene a vivir la experiencia de compartir con los hermanos migrantes, de los estudiantes. Yo digo que cuando la persona comparte la comida es algo que siente.
Sí, totalmente.
La emoción que ustedes viven un día o dos días, ustedes, es la misma emoción que nosotros seguimos teniendo, porque siempre hay gente que sabe que aquí va a haber un poquito de comida que le va a alimentar, que le va a dar agua. Nosotros no podemos decir, ya nos cansamos y nos vamos a sentar y a ver televisión, no.
Sí.
Porque los muchachos tienen la fe de que aquí va a haber alguien que les va a dar un poquito de comida. Entonces, creemos que esto es servir a Dios, ¿no? O sea, es una obra que Dios inició y que por lo tanto la ha mantenido. Acá, mira, acá.
Pero aquí va a tener seis.
O sea, la ha mantenido de una manera que nos sorprende, porque no es un año, ya son 23 años que hemos estado sirviendo y él ha hecho que mucha gente venga a conocer.
Encontramos también algunos extranjeros que realizaban trabajos voluntarios, entre ellos a Shelley Herkey, una irlandesa que escuchó hablar de las patronas cuando estaba de vacaciones en una playa de México y decidió venir a colaborar. Shelley permanecerá durante una semana ayudando en las tareas básicas, lo que será, sin duda, una inolvidable experiencia de vida. En este primer día con las patronas, yo estaba especialmente ansioso por la llegada del primer tren y no quería perdérmelo por nada, por lo que decidí esperarlo bien próximo a la línea férrea. Fueron largas horas de espera, hasta que por fin escuchamos el pitido típico anunciando su llegada. fue también una alerta para las patronas y voluntarios, que dejaban sus casas con prisas para una vez más practicar lo que mejor saben hacer, ayudar al prójimo. Con la emoción, difícil de contener, y el deseo de realizar un buen trabajo, no reparé el desnivel del piso y llegué a caer. Pero no perdí tiempo y en segundos ya estaba a pie y listo para la próxima entrega. Al final, lo cierto es la misión fue cumplida, por lo que conmemoré. Estando ahí, uno se da cuenta de las grandes dificultades que enfrentan las patronas diariamente para conseguir comida para entregar a centenas de inmigrantes que pasan por el lugar. La rutina se repite todos los días del año, a veces en dos periodos. Ellas viven de donaciones. De un supermercado local reciben tres veces por semana el pan que los voluntarios van a recoger, pero todo lo demás son adquiridos por ellas mismas. Ya que estaba ahí, decidí acompañar a María Antonia a las compras.
¿Ahora? Ajá. Vamos.
¿Atún?
¿Pasta de dientes? Ese es lo que las patronas hacen a diario. Salí de allá de su región, de su albergue, y venía a las tiendas, no solo a pedir donaciones, pero también a comprar, y pagan con las donaciones que reciben de gente que envía de todas las partes del mundo, no solo de aquí de México, pero también y principalmente internacionalmente. Y porque ellos tienen que hacer esas bolsas de alimentos para entregar a los inmigrantes. Y lo que pasa es que si no lo hacen, ellos no tienen que comer, porque es la única forma. Y el único momento de verdad que ellos reciben algún tipo de alimentación, agua, etc. Eso es un labor que es a diario, nunca para. Están haciendo eso desde 1995. Comprar ahora verduras. 5,8740. Aquí vamos a llevar ahora donaciones, cosas allá para las patronas para que puedan preparar las bolsas.
En el camino de vuelta, reflexioné sobre la extraordinaria labor de estas dedicadas señoras a la causa de los emigrantes. Sus acciones en su conjunto resultan en un valioso gesto para miles de inmigrantes que hacen el peligroso viaje hacia el norte. Sin esperar recompensa, donan su tiempo y trabajo a los demás. Solo aquí uno puede entender el problema de la inmigración desde dentro, desde México. Con los productos obtenidos, las patronas no pierden tiempo y se apresan en la preparación de la comida, un trabajo en equipo donde cada una sabe lo que tiene que hacer. Todo rápidamente, porque el tren puede llegar en cualquier momento. No demora mucho y el pitico suena, ¿qué?, anunciando su llegada.
Ahí viene el tren.
Salimos todos corriendo. Vamos. Una vez más para encontrar a los emigrantes.
Vamos, porque ahí viene el tren. No sé si escucha. ¿Escucha? El tren suena. Entonces la gente aquí ya está preparada. Y vamos para... Aquí están los voluntarios. Aquí está el agua. Vamos para allá. Ahí viene el tren La Bestia, él va en el sentido norte. Yo voy a tratar de montarme en él para seguir el máximo que pueda. Ahí deben venir varios inmigrantes y es un momento de mucho peligro, pero yo creo que vale la pena para poder enseñar exactamente cómo hacen los inmigrantes y el sentido de montarse en él.
Si él viene a una velocidad que me permite subir, se lo voy a hacer ahora. Ahora es un momento muy crucial de todo ese reportaje. Quizás el más importante y también el más peligroso. Porque él está en una velocidad. No es posible subir. Está muy rápido.